Así hemos llegado a las 7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
¿Cómo estás? Buenos días, bienvenidos. Si te incorporas a esta hora, a este programa, a esta mañana del fin de semana, un saludo de Guillermo Vila en nombre de todo el equipo. Encantados de estar contigo, de despertar contigo, de acompañarte hasta la Iglesia Noticia, que empieza a las 8:30 de la mañana aquí en COPE. De esta mañana de domingo, en la que tenemos la obligación moral de recordar a Miguel Ángel Blanco. Se cumplen hoy 25 años del día que fue secuestrado. Moriría tiroteado 48 horas después. Enseguida te cuento lo que pasó ayer en Ermua, en ese homenaje que organizó su partido, el Partido Popular, y te hablo de lo que puede pasar esta mañana en el acto institucional que va a presidir el Rey. Pero antes, mira, no sé si alguna vez has escuchado la voz de Miguel Ángel.
Es evidente que hay un plan general en el que se va a contemplar todo esto, pero nosotros queremos decir también que estamos recogiendo las denuncias de los vecinos, por lo cual también pedimos que no se demore mucho.
Es el propio Miguel Ángel, Miguel Ángel Blanco, en un pleno del Ayuntamiento de Ermua, meses antes de ser secuestrado y asesinado. La verdad que no sé decirte muy bien de qué estaba hablando, de alguna moción rutinaria, de algún problema de un vecino, en fin, de las cosas de las que se ocupa un concejal normal, de un pueblo normal, de un país normal. Y esa normalidad es la que no podían soportar los etarras. Miguel Ángel era un chaval de 29 años, con su familia trabajadora, con su novia, sus ilusiones, sus aficiones. Le encantaba la música, sobre todo Héroes del Silencio. Pues más allá de la política, del símbolo, está la soledad que de la que habla esta canción, ¿no? Este maldito duende, la soledad que debió sentir Miguel Ángel en esas 48 horas, maniatado, escondido en algún zulo, a saber en qué pensaba, sabiendo como sabía que los etarras iban a matarle. Ayer en Ermua, sus compañeros del Partido Popular quisieron rendirle homenaje. Estuvo allí el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien anunció que en cuanto llegaran al gobierno derogarían la ley de memoria democrática que el PSOE, como sabes, ha pactado con Bildu. Se trata de una norma que incluye la creación de una comisión que estudie vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y, aquí está la clave, finales de 1983, dice esa norma, a personas que hayan luchado por la consolidación de la democracia. Ese rango temporal incluye el primer año de gobierno de Felipe González. Quizá por eso dijo el expresidente aquello de que no le sonaba muy bien esta ley. Por eso mismo también ayer Alberto Núñez Feijóo quiso reivindicar toda la transición a todos los gobiernos democráticos. El expresidente Aznar, presente en ese acto, también hacía un llamamiento a suprimir esa norma, a que no sea Bildu, decía, quien escriba la historia de nuestro país.
Para todos los vascos y todos los españoles, tienen que saber que la huella indecente de los herederos del terror será borrada y que el Partido Popular trabajará para que eso ocurra más pronto que tarde.
Esto pasaba ayer en Ermua, mismo lugar donde hoy tendrá lugar el acto institucional que va a presidir el rey Felipe VI, con Sánchez, Feijóo, el Lehendakari Urkullu y la ausencia de la mayoría de las asociaciones de víctimas del terrorismo. Vamos a estar muy pendientes aquí en COPE durante todo este domingo. Ya sabes que el fin de semana con Cristina se realiza en directo también a partir de las 10 de la mañana desde Ermua. Hace unos días salimos a la calle a preguntar a los jóvenes con los que nos íbamos encontrando si sabían quiénes eran Miguel Ángel Blanco o José Antonio Ortega Lara.
Pues la verdad que no sé muy bien quiénes, sé que son políticos los dos, pero o sea, que no sé profundizar sobre ese tema.
Miguel Ángel Blanco es un periodista o no.
Que han sido políticos, es que es lo único que sé, la verdad que no sé mucho más.
Algunos lo sabían, otros muchos, como estos que has escuchado, no. Y esta es una obligación que todos tenemos como sociedad, que cuando pase esta generación haya otra que siga recordando que durante medio siglo en España te podían matar por ser político, periodista, juez, guardia civil, policía. Y en la España de hoy, mientras tanto, la cosa económica sigue dándonos, la verdad, que muy malas noticias, que te voy a contar. Sobre todo por el encarecimiento de la vida. Mira, la electricidad subió este sábado más de un 12%, hasta los 259 euros por megavatio hora. Pero es que hoy domingo volverá a subir otro 12%, hasta los 289. Y esto en plena ola de calor, con más de media España por encima de los 40 grados. Conclusión. Poner el aire acondicionado es literalmente un lujo.
Yo soy el primero que ha tenido que aprender ahora a convivir con las nuevas tarifas estas y a poner lavadoras por las noches, a tener cuidado con el ventilador, el aire acondicionado con la que estamos pasando aquí en Madrid, porque es que si no, efectivamente, es inviable.
Por si te sirve de ayuda a ti y a Fernando, que es este chico al que has escuchado, la hora más cara será entre las 10 y las 11 de esta noche y la más barata, mira, para la siesta, entre las 5 y las 6 de la tarde. Precisamente para tratar de paliar los efectos de la inflación y adelantarse a los problemas de suministro que puedan surgir en otoño, en Francia, como sabes, han decidido nacionalizar la principal empresa eléctrica. Bueno, esto tiene un poco de trampa, ¿eh? En realidad ya era un 85% pública. Pero ha servido esta noticia para que muchos se pregunten estos días si esto sería posible, si sería bueno también aquí en España. Le hemos preguntado a José María Yusta, experto energético, es profesor de la Universidad de Zaragoza, y apunta a las diferencias entre ambos modelos y entre ambos mercados. Sobre todo, dice, porque en España las empresas privadas han hecho una gestión eficaz.
El mercado español ha funcionado razonablemente bien durante los últimos 24 años. Las empresas han demostrado mayor eficiencia una vez que se constituyeron. Y no hay razones para pensar que la nacionalización de esas compañías sería bueno para los consumidores.
Bueno, pues así transcurre el día a día de los ciudadanos y de las empresas. Las del sector turístico, por ejemplo, confiaban en que este verano fuera estupendo. Y hombre, lo está siendo. Lo está siendo en cuanto a ocupación hotelera. La percepción, sin embargo, seguro que en tu entorno también lo notas, es que había muchas ganas de verano. Pero ojo, porque eso no significa que las cuentas del sector turístico vayan a rebosar. La razón también es la inflación. Es verdad que ellos han subido los precios, pero también lo es que no lo han hecho tanto como lo ha hecho la inflación. En COPE hemos hablado con Domènec Biosca, es el presidente de la Asociación de Directivos y Expertos en Empresas Turísticas.
Ahora la gente ha dicho, ahora nos toca a nosotros. ¿Pero qué ocurre? Que no hay que confundir el incremento de éxito de turistas y de ingresos con los beneficios. Si resulta que los hoteles han incrementado de media un 2%, 2,5% los precios, ya sabéis cómo está la inflación, pues quiere decir que la tesorería se la van comiendo.
Lo que también se está encareciendo mucho es el precio de los billetes de avión, y va a ir a más. El consejero delegado de Ryanair ha avisado esta semana de que la era de los vuelos de bajo coste ha terminado. O sea, lo de me voy a, no sé, a Bruselas por 30 euros parece que va a pasar a la historia. Y la verdad que los datos lo avalan. Mira, la propia compañía irlandesa ha subido esos precios entre un 7 y un 9% desde 2019. Y en Estados Unidos los incrementos son aún mayores. En abril se incrementaron un 18% interanual. Es el mayor alza desde 1963. La economía, que a buen seguro va a centrar el debate sobre el estado de la nación, que arranca este próximo martes después de 7 años sin celebrarse. Que, por cierto, va a ser una buena oportunidad para recordar lo que ha cambiado España en este tiempo. En 2015 se inició un ciclo de ruptura del bipartidismo con Podemos y Ciudadanos como representantes de la llamada nueva política. Desde entonces todo pasa más deprisa. España ha vivido una etapa dominada por la incertidumbre, con sucesivas repeticiones electorales, gobiernos cada vez más breves, coaliciones inéditas. Quizás sea un buen momento, ¿verdad?, para echar la vista atrás y preguntarnos si estamos mejor que entonces. Lo que sí parece evidente es que las medidas que está aplicando el gobierno para afrontar la escalada de precios y la compleja situación económica que atravesamos no están convenciendo a los ciudadanos. Mira, hoy hay una encuesta de GAT3 en ABC de lo más interesante. Los votantes del PP y de Vox son los más críticos, como es natural, pero es que el 51% de los que se reconocen votantes del PSOE y de Podemos también creen que el gobierno está ocultando la crisis. Más de la mitad. También hay coincidencia entre los ciudadanos sobre si las medidas que se han aplicado hasta ahora son suficientes. La mayoría cree que poco o nada, y además con independencia del partido al que voten. Más del 80% de los encuestados reconocen que se están viendo afectados en su día a día por la inflación. Y lo peor es que, y en esto coinciden todos los analistas y expertos, es imposible predecir lo que puede pasar en los próximos meses. La escalada de precios está muy condicionada por el desarrollo de la guerra en Ucrania y Putin no da señales de querer acortarla. Sabe que el invierno será duro en Europa, está esperando, tiene en su mano la llave de buena parte del gas que necesitamos en el viejo continente, Una guerra que está dejando miles de muertos, sí, de heridos, de desplazados, pero que hemos querido mirar aquí en COPE desde otro punto de vista en las últimas horas. Ayer en este programa, espero que tuvieras ocasión de escucharlo, hablamos con Ariadna Pérez. Ella es responsable de salud mental de Médicos Sin Fronteras en el este de Ucrania. Nos contó cosas terribles sobre las heridas psicológicas que están sufriendo los ucranianos, especialmente los niños.
Pierden mucho contacto con la sociedad que antes estaban acostumbrados, con amigos, ¿no? Estas relaciones que tenemos con pares que son tan importantes para poder salir adelante. Entonces todo esto genera en ellos pues que ya no quieran convivir con otros, ¿no? Que problemas escolares, miedo a la sociedad en general, miedo al futuro.
Miedo. A veces nos centramos en contar la guerra como si fuera un juego, como si fuera una cuestión de unas piezas que se mueven en el tablero de la geoestrategia internacional, declaraciones de uno, de otro, previsiones de cuándo acabará, consecuencias en nuestro día a día, lo caro que es poner el aire acondicionado, la luz, pero la guerra también es esto. La guerra sobre todo es esto. La tristeza infinita de padres e hijos, las heridas psicológicas de miles de niños que están creciendo en un mundo sin esperanza. Domingo 10 de julio, deja que te cuente el resto de noticias del día con la ayuda de Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Dimisiones
del presidente y primer ministro de Sri Lanka después de que miles de manifestantes hayan asaltado sus residencias oficiales. Los heridos superan ya los 50. Esto ha sucedido tras días de protestas por la gestión de la crisis económica en el país.
Ralentización
de la curva del coronavirus, según expertos consultados por COPE, en zonas como Madrid o Cataluña. Ante el aumento de casos de esta séptima ola, se están además incrementando los puntos de vacunación en Andalucía o Comunidad Valenciana.
En investigación,
una posible agresión sexual a una joven en Barcelona. 6 hombres han sido detenidos y los hechos habrían sucedido la noche del jueves, y la víctima, que ha estado ingresada por una posible sumisión química, ha presentado la denuncia por ello hace unas horas.
Y en la previsión del tiempo, Sandra, hoy llega el plato fuerte de la ola de calor.
Sí, hasta 30 provincias están en alerta. La peor parte se la va a llevar Badajoz, donde se van a alcanzar los 43 grados. También en riesgo gran parte de Andalucía. Es la segunda gran ola de calor del verano, la primera en Canarias, y de la que tampoco se van a librar en el norte de España.
Y en este contexto, disparado.
Así continúa el precio de la luz, pese a que el domingo es el día con menor demanda, hoy es el más caro de toda la semana, coincidiendo con esta ola de calor. Casi 290 euros el megavatio hora de media para los clientes con tarifa regulada.
Son las 7 de la mañana y 13 minutos, las 6 y 13 en Canarias. Dame un minuto y te cuento todo lo que está pasando hoy en España y en el mundo.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado. Los fines de semana, este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Damas y caballeros, con ustedes, Sebastián Yatra.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Tamara Falcó. Querida Tamara, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Tengo la sensación de que esta última novela de Arturo Pérez Reverte estaba destinada a ser escrita. Querido Arthur, buenos días.
Buenos días. Oye, estaba pensando qué hace exactamente.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con las entrevistas de Herrera en COPE, y los domingos con La Hora de los Fósforos.
En COPE, por tu verano lo damos todo.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
6.940-06940, serie 51051.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Domingo 10 de julio, día con nombre propio, el de Miguel Ángel Blanco. Se cumplen 25 años de su secuestro por la banda terrorista ETA. El entonces concejal popular apenas tenía 29 años, aparecía muerto 48 horas después. Tras el homenaje de su partido ayer en el municipio de Ermua con Alberto Núñez Feijóo y el expresidente Aznar al frente, hoy está programado el acto presidido por el rey Felipe VI y el presidente del gobierno Pedro Sánchez. Ermua, Eloísa Santiago.
Sí, hace 25 años marcharon juntos por estas calles de Ermua hasta el cementerio Calvo Sotelo, Suárez, Felipe González y José María Aznar. El entonces príncipe Felipe, hoy rey Felipe VI, vuelve al acto organizado por el Ayuntamiento de Ermua y el Centro Memorial Víctimas del Terrorismo, en el que este mediodía tomarán la palabra Pedro Sánchez, Iñigo Urkullu, el alcalde de Ermua, el socialista Juan Carlos Abascal, y también, sí, Marimar Blanco, la hermana del concejal homenajeado.
Claro que hablaré para defender la memoria de mi hermano y de todas las víctimas, para que en su recuerdo sea imposible blanquear el terrorismo ni en sus medios ni en sus fines, para que nadie pueda falsificar lo que pasó y sobre todo por qué pasó.
Hoy esperamos aquí en Ermua representantes institucionales y de partidos políticos del presente y del pasado, pero habrá ausencias destacadas. Nadie de Sortu, Vox ha declinado a acudir, tampoco estará José María Aznar, que sí estuvo ayer en el acto del Partido Popular, muy molesto por el acercamiento de Pedro Sánchez a los herederos de ETA. Aunque después de Miguel Ángel Blanco, ETA asesinó a 67 personas más antes de su desaparición, no se puede negar que lo que ocurrió en esta pequeña localidad vizcaína en aquellos días de julio de 1997 marcó el principio del final de ETA.
Gracias, Eloísa. Estaremos contigo todo este día pendiente de lo que ocurra en ese acto institucional este mediodía en Ermua, acto rodeado de polémica y que, como nos ha contado Eloísa Santiago, va a contar con numerosas ausencias. Aparte de las políticas, tampoco van a estar las principales asociaciones de víctimas del terrorismo. Por cierto, que en el acto de ayer, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, anunciaba que en cuanto llegara al gobierno iba a derogar esa ley de memoria democrática que ha pactado el gobierno de coalición con Bildu. Bueno, es uno de los frentes que tiene abierto el Ejecutivo, el gobierno. Otros son internos. Por ejemplo, el de Yolanda Díaz y su nuevo proyecto político Sumar, que presentaba el pasado viernes. La vicepresidenta segunda del Ejecutivo dice hoy en El País, en una entrevista, que no basta con gestionar, que al Ejecutivo de Sánchez le falta alma. Y se refiere a Podemos, del que dice nació de la impugnación frente a su proyecto, que asegura es el de la construcción. Aún así, desde la formación morada cierran filas en torno a ella y la defienden como su candidata. Ayer lo hacía la ministra Irene Montero en la radio pública.
Yolanda es nuestra candidata, ella ha lanzado su proceso y eso es una buena noticia. Ella es quien toma las decisiones y nosotras lo que vamos a hacer es respetar y trabajar, en mi caso desde el gobierno, para que esta legislatura sea una legislatura de avances sin precedentes en los derechos de las mujeres y de la comunidad LGTBI y para tener también el Podemos más fuerte para aportar, como te decía, a ese ciclo electoral que nos permita revalidar este gobierno de coalición.
Otra de las personas que ha estado siempre al lado de Yolanda Díaz y estuvo en la presentación no el viernes, pero sí hace unos meses cuando se supo que iba a lanzar su candidatura, es Mónica Oltra, la ex vicepresidenta del gobierno valenciano. Bueno, la Fiscalía de Valencia ha abierto una investigación para comprobar si el hijo de la menor abusada por su exmarido está en situación de desprotección. El Departamento de Políticas Inclusivas ha remitido a la Fiscalía el caso tras recibir un expediente de servicios sociales municipales en el que se apuntaba a eso, una posible desatención del bebé de un año Valencia Isabel Bartolomé.
Se da el caso de que es la Consejería de Igualdad, entonces dirigida por Mónica Oltra, la que pone en conocimiento de la Fiscalía las sospechas de que el bebé que tiene la menor abusada por el ex de Oltra podría encontrarse en situación de desprotección. De ahí que el Ministerio Público haya abierto un expediente. El hijo de la chica abusada tiene actualmente un año de edad y ya se encuentra a punto de dar a luz a su segundo hijo este mes. También se da el caso de que el departamento que dirigía entonces Oltra tomó la decisión de comunicar comunicar las sospechas de desprotección a Fiscalía poco antes, además de que dimitiera en los días de la polémica por su inminente imputación por obstaculizar precisamente la investigación de los abusos de su ex marido a la joven, a la que ahora pone en el punto de mira por sospechas de que su hijo, su bebé, esté desprotegido.
Y ahora lo del calor. Este domingo, cerca de 30 provincias españolas están en alerta por la ola de calor que va a alcanzar temperaturas de más de 43 grados en gran parte de España, especialmente en Andalucía y en Extremadura. Vamos a marcharnos precisamente hasta allí, hasta Extremadura. ¿Cómo ha sido la noche, José Luis Lorido?
La de hoy ha sido otra noche tórrida en Extremadura después de que 4 de las 5 localidades más calurosas de España ayer fueran extremeñas. Concretamente, el máximo lo marcaba Badajoz, con 42,2 grados a las 18 horas con 42 minutos. Le seguía muy de cerca Mérida con 42,1. 42 grados marcaba el municipio onubense del Granado y completaban el ranking Olivenza y Jerez de los Caballeros, también en la provincia pacense, con 41,4 y 41,3 respectivamente. Hoy de nuevo pueden darse esos datos, por lo que el Centro de Urgencias y Emergencias 112 ha declarado la alerta naranja por calor extremo, que se ampliará al menos hasta mañana lunes.
Como te cuento, hasta 7 comunidades están en alerta por una ola de calor que nos va a acompañar hasta mediados de la semana que viene. Lo explicaba en COPE el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina.
Esta segunda secuencia de aire sahariano, que bueno, va a afectarlo, de hecho ya lo está haciendo en puntos del sur peninsular, y progresivamente estos próximos días va a ir alcanzando toda su potencia hasta mediados, incluso segunda mitad de la semana próxima. O sea que estamos hablando, Cristina, de una secuencia, de una segunda ola de calor, que como ocurrió en la primera va a ser prolongada y en este caso también más intensa.
Así que va a ser difícil escaparse de los efectos de esta ola de calor, en la que se vuelve muy complicado poner el aire acondicionado, si lo tienes, eso sí. Pues ojo, porque tener el aire encendido 4 horas al día nos cuesta 36 euros al mes en la factura eléctrica, ¿eh? Solo 4 horitas. Una factura que, por lo demás, sigue creciendo. Hoy el precio de la luz sube para los 11 millones de consumidores acogidos a la tarifa regulada, a la que pagas en función de la hora del día, más del 12% de incremento. Pagamos hoy casi 290 euros por megavatio hora. Sin la excepción ibérica, sin el mecanismo para topar el precio del gas, estaríamos pagando más de 320 euros por megavatio hora, ¿eh? Un 12%. Eso sí, bastante lejos del 30% de rebaja que llegó a anunciar en su día el gobierno. Incluso el 40%, dijeron en alguna ocasión. Lo explicaba en COPE el economista de la Universidad Internacional de Valencia, Tomás Gómez Franco. El ejecutivo dice no ha acertado con las expectativas.
No solamente la subida de los precios, que desde luego afecta a todos los bolsillos, especialmente a los bolsillos de las capas medias, de las clases medias en España, sino por las expectativas. Yo creo que la gente ha empezado a vislumbrar pues un otoño complicado y un año que viene más complicado todavía.
Bueno, este domingo 10 de julio tenemos que hablar también de la nueva Ley General de Audiovisual, que ha entrado en vigor este fin de semana. Una ley que afecta tanto a la tele como a las plataformas de streaming, a Netflix, a bueno, cualquiera de las que puedas tener en casa. También al cine independiente. Con el auge de la difusión de vídeos en internet, del streaming y también de las emisiones en directo a través de estas plataformas, la verdad es que no es de extrañar que poco a poco se vaya regulando y limitando el contenido, Laura Rubio.
En internet puedes encontrar todo tipo de contenidos, en ocasiones muy ofensivos. Por eso los principios generales de esta nueva ley se basan en la dignidad humana, es decir, pretenden proteger a los usuarios de contenidos que atentan contra la dignidad de la mujer. Esta ley también pretende proteger a los menores, de tal manera que obliga a los prestadores del servicio de intercambio de vídeos a facilitar información sobre el contenido que puede ser dañino mediante un sistema de calificación por edades. Por otro lado, también pretende acabar con la saturación publicitaria. Hasta ahora, el límite de los bloques publicitarios es de 12 minutos por hora. Ahora cada canal tendrá más libertad y flexibilidad en su publicidad. Esta ley además promueve la producción europea, obliga a que la mitad de los contenidos que se promocionen sea poco más del 50% y dentro de esa promoción la mitad sea de lengua castellana o de otra de las lenguas que existen en España. Una ley que también viene con polémica polémica. Esto se debe a que también entra en vigor la definición del productor independiente, lo que ha provocado el rechazo de profesionales y asociaciones de productores del mundo del cine y la televisión. Finalmente, aunque hoy entre en vigor esta ley, las cadenas de televisión y las plataformas tienen 3 meses para adaptarse a estas medidas.
En el Reino Unido, el anuncio de la dimisión de Boris Johnson ha abierto la carrera por su sucesión, aunque oficialmente todavía no hay candidatos. Los laboristas piden elecciones anticipadas y los conservadores tratan de acelerar el proceso para tener un nuevo líder antes de septiembre en Londres. Paloma García Vejero. Hola, Paloma, buenos días.
Buenos días, Guillermo. Ya estamos casi en la decena y se esperan nuevas candidaturas en las próximas horas. Los dos grandes nombres en liza han dado el paso al frente. Rishi Sunak lo hizo el viernes, y Jeremy Hunt, el rival que faltaba, lo hizo ayer. Es el gran enemigo de Boris Johnson desde que se enfrentó a él en las anteriores primarias. Nunca ha estado en su gobierno y ese está siendo además su principal baza en la campaña que acaba de lanzar. Yo no estuve a sus órdenes. Hoy despliega todo un programa electoral en el Sunday Times, y es que a partir de ahora los diputados conservadores son los encargados de la criba. Así que las promesas van en clave interna. Unos hablan de masiva bajada de impuestos, otros de mantener las deportaciones a Ruanda, y al menos dos están prometiendo incrementar el gasto en defensa. Son mensajes ya no dirigidos a su electorado, sino a sus propios hombres en sus propias filas. Se espera, dicen los expertos británicos, la batalla más sangrienta jamás vista entre los Tories.
Bueno, para batalla, y aquí no conviene hacer demasiadas metáforas, la de Ucrania, que cumple hoy 137 días en medio de una pausa operativa declarada por Rusia. La intención del Kremlin es restaurar su capacidad de combate durante este receso, pero no ha especificado cuánto tiempo va a durar. Mientras tanto, el sonido en Kharkov y en el Donbass sigue siendo este. Sonido de bombas, sonido de guerra que sigue todavía en Ucrania. 3 minutitos. Llegamos a las 7:30 de la mañana, a las 6:30. Si nos escuchas, suerte para ti desde las Islas Canarias.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Heycar presenta las promociones inteligentes de Isaac Newton. Si entras en heycar.com y eliges un Renault, puedes llevarte el contrato de mantenimiento con 200 euros de descuento. Promoción sujeta a condiciones y solo hasta el 31 de julio. Si buscas coche, lo inteligente es heycar.com.
La misma peli de terror que te hace dormir con la luz encendida tus 40 tacos, pero por mucho menos.
Llega Yastel Televisión, con más de 60 canales y 10.000 contenidos premium por solo $4.95 con tu fibra y móvil. Llama al 1510.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Vision Lab rebajas hasta el 60%. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos, todas las marcas. Rebajas hasta el 60% solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
¡Hola! ¡Hola! Dejadme a mí. Soy yo, el taladro sin cables con el que siempre has soñado. Ya llega Prime Day de Amazon los días 12 y 13 de julio.
Y estaremos todos de oferta.
Así que elíjame. Batidora de gran capacidad. Y a batir.
¡Y no te olvides de mí! ¿El cepillo de dientes eléctrico? Espera en tu cesta de la compra.
Desde electrónica hasta hogar y cocina, consigue las ofertas épicas con las que siempre has soñado. Prime Day de Amazon, 12 y 13 de julio. Solo para clientes Amazon Prime. Regístrate hoy en amazon.es/prime.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Me quiero! ¡Me quiero!
En el deporte.
¡Esto es fútbol puro! ¡Esto es espectáculo!
En el entretenimiento, en la información.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte. Está...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Enseguida te vamos a actualizar la última hora de este domingo, de este 10 de julio del año 2022, pero déjame que antes me fije en un problema que no solo está poniendo en peligro el consumo humano, sino que está afectando de lleno a sectores como la agricultura o la ganadería. Te hablo de la sequía. Los embalses españoles apenas superan el 43% de su capacidad. Se trata de un 10% menos que el año pasado. Pero si nos fijamos en zonas concretas, la situación es todavía más preocupante. Por ejemplo, en Belmez, en Córdoba, donde dependen junto a otros 28 municipios del embalse de Sierra Boyera, que ahora mismo apenas está a un 16% de su capacidad. El miedo de sus vecinos pasa porque vuelvan los cortes de suministro que ya vivieron en los años 90. Silvia Mellado es la alcaldesa de esta localidad y nos ha contado aquí en la mañana del fin de semana la solución que van a adoptar.
Tenemos dos pantanos más, que es el de Puente Nuevo y el de La Colada, que sí que tienen agua. Como que conseguir esta actuación de emergencia que lleve el agua desde uno de sus pantanos a Sierra Boyera.
También se están viendo muy afectados los vecinos de Ribera del Fresno, en Badajoz. Su suministro procede del pantano de Los Molinos. En su caso, denuncian que el agua de sus grifos sale de color marrón. Se trata de una zona que depende en gran medida del turismo y quienes viven de él tienen la imagen, o temen, mejor dicho, la imagen que puedan dar este verano. Es el caso de Fernando Sánchez, que trabaja en una quesería de la localidad.
Por lo visto tiene mucho manganeso y el manganeso cuando se acumula o con el cloro o algo hace un choque y sale el agua muy turbia.
Cerca de Ribera del Fresno se encuentra otra localidad llamada Calera de León. Su embalse se encuentra al 18% de su capacidad y sus vecinos están alarmados porque solo les garantizan el suministro de agua hasta el mes que viene. En la mañana del fin de semana, aquí en COPE, hemos hablado con una de sus vecinas. Nos ha contado que este verano se queda sin piscina.
La gente que tengan los huertos, que tenían el agua del pueblo para regar los huertos, pues a gente claro que le está afectando. Pero quedamos que aquí hasta la fecha lo único que está afectando es que no hay piscina.
Un problema, el de la sequía, que afecta de lleno al suroeste, pero del que no nos libramos en ningún punto de la geografía española. Con la media de embalses en torno al 43% de su capacidad y descendiendo algunas semanas a un ritmo de un punto. Y es que hoy la reserva de agua nacional es de un 30% menor que la última década. Son datos del Ministerio para la Transición Ecológica. Domingo 10 de julio, hora de contarte otras noticias del día con Sandra Senjo.
Escuchas
La Mañana.
Y en este contexto de sequía, hoy llega el plato fuerte de la ola de calor con hasta 30 provincias en alerta.
La temperatura máxima será de unos 43 grados de nuevo en Badajoz. También en riesgo importante hoy Córdoba, Huelva, Jaén o Sevilla, aunque en esta segunda gran ola de calor del verano que nos va a acompañar como mínimo hasta el jueves, tampoco se van a librar en el norte, donde por ejemplo en Galicia se encuentran en aviso amarillo. Coincidiendo con ella, el precio de la luz sigue disparado, pese a que el domingo es el día con menor demanda, hoy es el más caro de toda la semana, 290 euros de media el megavatio hora para los clientes con tarifa regulada.
Hoy se celebra en Ermua el homenaje institucional por el 25 aniversario del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de la banda terrorista ETA.
Estará presidido por los Reyes y a él va a acudir el presidente del gobierno. Un acto en el que se niega a participar la Asociación de Víctimas del Terrorismo por, entre otros motivos, los movimientos del Ejecutivo con Bildu y la Ley de Memoria Democrática, que Alberto Núñez Feijóo, por cierto, se ha comprometido a derogar si llega a Moncloa. Lo ha hecho en otro homenaje, en este caso organizado
por el Partido Popular, al que ha acudido el expresidente del gobierno, José María Aznar, y la hermana del asesinado, Marimar Blanco, que sí que estará en el acto institucional de dentro de unas horas y en el que ha pedido a Pedro Sánchez que allí mismo rompa con Bildu.
Y en Sri Lanka, tras el asalto a las residencias oficiales, se han sucedido las dimisiones.
Sí, de su presidente y del primer ministro para permitir la entrada de un nuevo gobierno. Miles de manifestantes han irrumpido en el Palacio Presidencial tras las multitudinarias protestas en Colombo por la gestión de la crisis económica que asola el país, por la elevada inflación y la falta de combustible y medicamentos sobre todo. Las autoridades han reprimido la manifestación, aunque las protestas continúan y ya hay más de 50 heridos.
Y va a ser noticia este domingo. Carlos Sainz buscará su segunda victoria en el Gran Premio de Austria de Fórmula 1. Silvia Ramos.
Y lo hará a partir de las 3 de la tarde. El madrileño saldrá desde la tercera posición. Verstappen lo hará desde la pole y Leclerc desde la segunda. Por su parte, Fernando Alonso arrancará 19º después de no haber participado en la clasificación de ayer. Y en fútbol femenino, la selección española sub-19 ha ganado su cuarta Eurocopa tras ganar en el descuento por 2-1 a Noruega. Así contaba en tiempo de juego Julia Bartel cómo ha vivido el tanto de la victoria.
Pues la verdad que flipa un poco. O sea, sabía que teníamos que marcar un gol antes de irnos a la prórroga y pues me ha caído ahí el balón y pues he intentado hacer lo mejor para que entrara dentro.
Hoy novena etapa del Tour de Francia con 193 kilómetros. A falta de 9 para el final se corona un puerto de primera categoría. Ayer Wout van Aert se llevaba la victoria en la etapa 8 y Tadej Pogačar continúa como líder de la general. Y en tenis, a las 3 de la tarde, Djokovic y Kyrgios disputarán la final de Wimbledon.
Veinticuatro minutos para que sean las 8, hora menos en Canarias. A esta hora de la mañana vamos a echar un primer vistazo a las noticias que traen hoy los principales diarios de nuestro país. Aquí está de nuevo Iván Alonso. ¿Qué tal, Iván?
¿Qué tal de nuevo, Guillermo?
Y un protagonista, claro, lo llevamos contando toda la mañana. Desde ayer, 25 años después de su asesinato, hablamos de Miguel Ángel Blanco.
Sí, con la emoción de su hermana, Marimar, en las portadas, recordándolo ayer en ese acto homenaje que organizaba el Partido Popular en Ermua. Ermua, el pueblo valiente, 25 años después de Miguel Ángel. Así titula ABC hoy en su portada el especial por el aniversario del asesinato del concejal. Son muchas las páginas que la prensa dedica hoy, por supuesto, a esta fecha tan señalada, porque todos nos acordamos de qué estábamos haciendo al recibir esa trágica noticia ese 10 de julio de 1997. Por ejemplo, el titular de La Razón va más por el tema político, por cómo precisamente la política de Sánchez, del presidente del gobierno con Bildu, ha roto a esta localidad Ermua, con Moncloa y Ferraz trabajando, dice este diario, en una operación de lavado de imagen de las siglas Abertzales y con un gobierno cuyo apoyo de Otegi y sus diputados de Bildu es más importante que el daño reputacional. Y por eso mismo hay que leer, por ejemplo, hoy el diario El Mundo, en su portada, un perfil muy interesante, el de la líder de los proetarras en el Congreso, el de Merche Aizpurua, la agiógrafa de los terroristas que pacta con ETA, así titula este diario, y que escribió las biografías de etarras muertos en una enciclopedia supervisada por uno de los ex jefes de la banda terrorista. Es muy interesante leer ese perfil precisamente justo hoy, en este aniversario, y también un reportaje, uno de ellos de precisamente El Mundo, sobre cómo los veinteañeros de nuestro país apenas conocen nada sobre este episodio de nuestra historia reciente, y que, como dice en El Mundo, en este diario, en unas entrevistas que les hacen, saben más, por ejemplo, de los Reyes Católicos o del Australopithecus que de ETA.
Bueno, y aunque sean unos segunditos, Iván, resúmeme lo que dice la encuesta de ABC, por favor, sobre lo que piensan los votantes del PSOE y Podemos sobre el gobierno que forman.
Sí, la mitad de ellos creen que Sánchez oculta la crisis. Es un barómetro que lleva este periódico hoy, en el que calculan además que la mayoría de los españoles apenas conocen a los ministros nombrados hace un año. Luego ampliamos.
Venga, hasta luego, Iván.
Hasta ahora.
Se mete con la derecha Rafa Nadal y lo acaba de
sacar.
Levanta el puño al cielo de Londres. Una nueva exhibición y ya perdí la cuenta de don Rafael Nadal Parera.
Bueno, pues esta tarde se celebra en los alrededores de Londres la final del torneo de tenis más elegante del circuito de Grand Slams Wimbledon, el certamen más antiguo del mundo. sobre su hierba este fin de semana, pues deberíamos estar disfrutando, ¿verdad?, de una nueva gesta del mejor deportista español de la historia, don Rafael Nadal Pareda, como lo cuenta siempre Angelito aquí en COPE. Contra viento y marea, Rafa se colocó en semifinales de Wimbledon, jugó el partido de cuartos lesionado. Impresionante ver cómo no se retiró a pesar de que se lo pidió su padre. Ganó, pero el jueves tuvo que anunciar su retirada del torneo después de confirmarse una rotura muscular en sus abdominales.
Bueno, me retiro porque tengo una rotura en el abdominal, tengo un riesgo importante de empeorarla si sigo jugando. Creo que es prácticamente imposible pensar en ganar dos partidos de este nivel con un abdominal roto. Tengo que tomar una decisión, desgraciadamente, que es no poder disfrutar las semifinales aquí, aunque mucho me duela.
Bueno, pues el caso es que a pesar de su retirada, quedará para siempre su ejemplo, su fortaleza, su capacidad, una vez más, para jugar con un dolor insoportable para otros. Vamos, yo me imagino con el abdominal roto jugando al tenis y no aguantaría ni 10 minutos. Así que hoy aquí en la mañana del fin de semana queremos analizar la personalidad, el físico, la cabeza, la mente ganadora de Rafael Nadal, de este guerrero de las pistas del tenis que ha estado a punto de rozar de nuevo lo épico, esta vez en el Reino Unido. Laura Rubio, buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Muy buenos días. Pues Nadal, Nadal, Nadal y volver a Nadal, como dice Angelito también. Bueno, ¿qué imágenes nos dejó ese partido de Rafa contra el estadounidense Fritz? Un auténtico despliegue, como hemos dicho, físico y mental, algo a lo que nos tiene acostumbrados el manacorí, pero es cierto que esta vez pues ha sido ya demasiado. Tanto es así que hasta sus compañeros de profesión, tenistas que han sido profesionales, pues no saben explicarlo. Mira lo que decían David Ferrer y Tomás Carbonell en el partidazo de COPE.
Rafa es otro nivel, mentalmente, tácticamente.
Pero por encima de todo, el partido ya no ha sido tenístico. Entonces, no, yo creo que el tenis ahí fluía muy poco. Era un partido entre dos mentes y uno era más fuerte que otro. Y al final se sabía, o se casi sabía la historia, cómo iba a terminar.
Es incomprensible para muchos deportistas, pero realmente desde la psicología sí que podemos encontrar alguna respuesta a cuestiones complejas. Como, por ejemplo, ¿cómo se explica esta resistencia al dolor? Nos lo cuenta Patricia Ramírez, psicóloga. Ella ha trabajado siempre codo con codo con deportistas y habla así de su capacidad.
Nos ha demostrado que tiene una capacidad de soportar el dolor y el sufrimiento que es anormal. Cualquier otro deportista hubiese abandonado en una situación de dolor porque tienes una manera de justificar. Cuando tú abandonas un partido, aunque hayas demostrado que eres el número uno, siempre te afecta un poco a tu seguridad, a tu confianza. Cuando uno tiene una lesión tan justificada, sueles abandonar con más seguridad. Pero es que ni para él el dolor es suficiente como para abandonar.
Bueno, esto es lo que decía Patri, psicóloga, que así es como se la conoce. Bueno, detrás de esa resistencia al dolor, detrás de la fortaleza de Nadal, hay otras cosas, ¿verdad? Hay una profesionalidad sin límites, tal y como nos cuentan los psicólogos.
Claro, tú imagínate, Guillermo, él se ha dedicado desde que tiene uso de razón a esto del tenis, es parte de su vida, y no solamente es un deporte, porque para él es una disciplina, es una forma de vivir. Nos lo explicaba así Patri, psicóloga.
Él ya no está focalizado en tengo que seguir haciendo cosas, sino en que yo me divierto jugando al tenis, en que el tenis es mi vida. Es las rutinas, tus horarios, tus entrenamientos. Todos sabemos que Nadal es una persona muy metódica. Lo vemos como coloca las botellas, las toallas. Y una persona tan metódica como él, su orden y sus rutinas de vida también son importantes. Romper con todo eso en un momento determinado es como un momento de duelo, porque dejas atrás algo que ha marcado las 24 horas de tu vida y que te ha identificado como persona, como personaje, como deportista.
Hablábamos además de ese último partido en Wimbledon en el que se veía como Rafa jugaba totalmente lesionado, un partido que nos dejó imágenes de dolor tremendo, como esta que te contaba antes, la de su padre, pidiéndole, rogándole casi por favor que abandonase, casi cabreado Laura porque no lo hacía.
Claro, es costumbre ver a su familia, seguro que te has dado cuenta, acudir a cada partido para apoyar al tenista, algo que también puede ser clave en sus éxitos. Y ese gesto de preocupación paterna, pues fue uno de los que más se han comentado en los últimos días. Mira lo que nos contaba Patri, psicóloga, al respecto.
Los padres tenemos ese nivel de protección y a través de la empatía y esa conexión que tenemos un poco espiritual, química con nuestros hijos, el sufrimiento de ellos es el nuestro. Y en ese momento yo creo que su padre o su madre se hubieran cambiado por él en la pista por seguir sufriendo ese dolor para que su hijo lo evitara. Llega un momento en que a ti te duele más que a la persona que está en la cancha.
Detrás de esta tolerancia al dolor y de querer seguir a toda costa, a pesar de las circunstancias, hay también otro factor psicológico y es la adrenalina.
También tenemos que decir que la persona que está jugando tiene un de adrenalina en ese momento y de motivación tan alto que a veces inhibe un poco la percepción del dolor y le permite tener un dolor que nosotros desde fuera vemos como insoportable, pero que en ese momento tu cabeza está tan puesta en continuar y en ganar y en seguir adelante que a veces no dejas de percibir el dolor, pero dejas de prestarle atención.
A sus 36 años y con 20 de carrera a sus espaldas, Rafa Nadal ha ganado, fíjate, 22 Grand Slams. Es el tenista que tiene más grandes torneos de la historia, superó a Federer y a Djokovic, y cuando parecía que su carrera esta temporada estaba ya llegando al final, Bay nos sorprende ganando en Australia y en Roland Garros.
Sí, y es que Nadal en los últimos meses ha dejado la puerta abierta a una retirada anticipada por sus problemas físicos. No solo esa lesión en el abdominal que le hizo retirarse el último día, lo que le ha traído en realidad de cabeza en los últimos tiempos, pues ha sido una lesión que tiene desde que tenía 19 años y que ahora prácticamente pues le impide andar si no tiene medicación. El doctor Alfonso del Corral, doctor deportivo que dirigió incluso los servicios médicos del Real Madrid, nos contaba a COPE la importancia de estos tratamientos.
Hay un dato objetivo. Si no es mediante el tratamiento médico, él le iba cojo andando. O sea, él salía de los partidos andando cojo. Es decir, no podía materialmente hacer una vida normal. Por tanto, indica que el nivel de intensidad y el umbral del dolor era altísimo.
¿En qué consisten estos tratamientos de los que hablaba el doctor Corral y sin los que no podría jugar Nadal? También se lo preguntaron aquí en COPE.
Se trata de técnicas que tienen por objeto anestesiar, bloquear, dormir los nervios que están reflejando el dolor de una zona. Este bloqueo han hecho dos tipos. Uno ha sido medicamentoso, que le fue bien, pero claro, no puede estar pinchándole todos los días, en cada entrenamiento, en cada partido. Lo que han hecho es un tratamiento mediante radiofrecuencia. Y esa radiofrecuencia ha sido muy efectiva en el pie. Y eso le ha permitido pues estar jugando y jugando muy bien en Wimbledon. Ahora ha surgido esta última lesión.
Bueno, a pesar de esos tratamientos, el doctor Corral explicaba que la fortaleza física no es suficiente, como nos contaba también Patricia Ramírez, que en estos casos, detrás de esa fortaleza mental, hay pues esa combinación de físico y mental.
Yo he visto muchos deportistas de élite físicamente mucho mejores que él. Lo que él tiene extraordinario es la fortaleza mental y el espíritu de competidor, de lucha y de forma de ser, ¿no? Que es absolutamente un ejemplo en todos los sentidos.
Pues un ejemplo, efectivamente, como te contaba el doctor del Corral. Laura, bueno, esta vez no veremos a Nadal ganar en Wimbledon.
Una pena,
desde luego. Pero ojalá sí que pueda volver el año que viene y que esa fortaleza mental y física venzan a las lesiones del mejor tenista de la historia, el mejor deportista español de todos los tiempos. Para nosotros, él siempre será un ganador. Gracias, Laura.
Gracias, chao.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
¿Inglesa?
No, sueca.
Sueca
y rubia.
Premio.
Tacatá.
Tarde de playa y San Fermines.
Y vaya, es algo único. ¡Viva San Fermín!
En la mejor compañía. Amor a la española.
Francesa, ¿verdad?
Sueca. Y luna de verano.
Todos los españoles lo somos.
Mañana por la tarde, viva el cine español en 13.
Sé que tal vez nunca encuentre la rima que en luna llena de agosto tendida a brillar nuestra isla.
Continúas en la mañana del fin de semana, ya entrados en el mes de julio, y a esta hora vamos a hablar de algo que seguro que a ti te interesa. Bueno, a mí ya te digo desde el principio que mucho, y es el tema de la conciliación. Los colegios han terminado sus clases, que te voy a contar, ¿verdad? Y este es uno de los retos más complicados para las familias en verano, niños sin colegio, trabajo, casa, en fin, un equilibrio complicado. hay actividades extraescolares, campamentos de verano, pero los colegios no vuelven hasta septiembre, hasta 7, 8, 9 de septiembre. Y los niños, pues, pasan en casa cada vez más tiempo. Se abren, por tanto, muchos interrogantes para las familias, para los padres, pantallas, abuelos, ver a los amigos, interrogantes que vamos a tratar de resolver en esta mañana con la ayuda de Andrea Espuña. Hola, Andrea, buenos días.
Hola, Guillermo, muy buenos días.
En España hay casi 5,5 millones de niños menores de 12 años y a muchos padres, seguro, pues que esto, como te decía al principio, que se han preguntado qué hacer con el fin de las clases, qué hago con los niños.
Pues mira, para muchos la respuesta ha sido clara, ir al campamento. Nos lo contaba Cope Julio, él es director de uno que está ahora mismo en funcionamiento en La Vera con nada más y nada menos que 130 niños.
Este año ha sido increíble, o sea que hemos pasado del cero al infinito. Este año la demanda está siendo bestial, pero bestial a todos los niveles, o sea que pero ha sido en muy poco tiempo, o sea, porque nosotros, por ejemplo, que veníamos de 2 años de sequía muy malos y a primero de año estamos planteando ya cerrar seriamente, fíjate, y ha cambiado la cosa y este año, bueno, a partir de después de Semana Santa ha sido un boom y sobre todo mayo y junio, pero vamos, que 100% prácticamente.
Y no solo el boom de las inscripciones, porque también han notado la pandemia en el carácter de los niños.
La necesidad que tienen es terrible. Y sobre todo lo que nos estamos dando cuenta es que son niños, como decimos nosotros, son niños post-pandemia que han estado metidos en casa con un ordenador, vienen de otra manera. O sea, de años anteriores, del 2019, que el BUL fue el último normal, pues que eran niños más o menos que están acostumbrados a salir, a hacer cosas, y ahora son niños que están como muy agarrotados, y físicamente también se les nota, le pones a andar un poco y ya están diciendo, ¿y dónde vamos? ¿Y qué largo es este? Estamos teniendo este síndrome.
Bueno, pues para ese síndrome, desde luego, los campamentos de toda la vida son una opción fantástica para los padres y, por supuesto, para los niños. Aún así, los padres tienen que tener en cuenta un par de cosas. Mira, esto es lo que recordaba en COPE Álvaro Bilbao, neuropsicólogo y autor de un libro que si no has leído te lo recomiendo, ¿eh? El cerebro del niño explicado a los padres.
Bueno, la edad del niño y por otro lado el carácter. Normalmente hasta los 10 años, 9 años, la mayoría de los niños emocionalmente no suelen estar muy preparados. Eso no quiere decir que haya niños que con 7, 8 años se vayan de campamento unos días, pero la mayoría de los niños hasta los 10 años, incluso 12, no suelen estar preparados para salir fuera de, digamos, de su provincia, irse a un sitio lejos de sus padres y con niños y monitores que no conocen.
Y también hay que sumar una cara B, el precio de los campamentos y de los campos de verano. Mira, para hacer una media, las escuelas de verano, las que tienen solo durante el día las actividades, cuestan de media unos 150-200 euros a la semana. Y como todo, que te voy a contar, los precios pues han subido este año. En Madrid es Monitor Luis y nos lo contaba COPE.
Los precios se notan sobre todo en el material que nosotros compramos para hacer talleres, actividades, comidas y demás, se notan bastante. Y eso obviamente repercute un poco luego en el coste para con las familias, claro. Campamentos de por la mañana en urbanizaciones de Madrid. Nosotros llegamos, estudiamos cuáles son las necesidades de cada urba y en base a eso montamos un campamento. Las actividades que hacemos son, pues sobre todo, juegos de animación, piscina, juegos de agua, talleres creativos. Es un poco lo que va demandando cada una de las urbas.
Esto en cuanto a campamentos y a campus, pero para muchos hay un plan mucho mejor, para mí por lo menos lo era, irse al pueblo, que a los niños les da pues toda una burbuja de oxígeno, como por ejemplo para Alba, que tiene 14 años.
Yo paso todo el año en Marbella, menos en algunas vacaciones que me voy a mi pueblo en Galicia. Las cosas, la verdad, son bastante diferentes, porque, por ejemplo, cuando estoy en mi pueblo, estoy todo el día en la calle jugando y pasándomelo bien y todo eso. Pero cuando estoy en Marbella no salgo tanto. Tipo, me quedo más tiempo en mi casa que en la calle.
Y con los pueblos pues llegan también de la mano el tema de los abuelos. Quiero que escuches a Julia, que tiene también 14 años.
Este año, en vez de irme de campamento, me he venido con mis abuelos un mes a Granada, ya que durante el curso no los puedo disfrutar porque estoy todo el día estudiando. Así que he preferido venirme con ellos aquí a su tierra.
A aprender, que de los abuelos hay muchísimo que aprender. Bueno, escucha el verano de Mari.
Yo este verano disfruto de mis nietas y a la vez las cuido. Primero me llevo las dos pequeñas, voy a recogerlas y las otras cuatro mayores vienen ellas solas ya. Luego hacemos actividades, manualidades, jugamos. Por las tardes me las llevo a la piscina, comemos todas juntas. Ellas disfrutan de los abuelos y los abuelos disfrutamos de las nietas.
Bueno, todo se trata de disfrutar de los abuelos, la suerte de los que aún los tenemos con nosotros, y es una opción con la que también hay que ser cautos, no hay que abusar, nos lo explicaba el neuropsicólogo Álvaro Bilbao.
Puede ser una experiencia muy positiva siempre que sea limitada en el tiempo. Es decir, no podemos confiar a los niños, a los abuelos, el cuidado de los niños durante 2 meses enteros de verano. Pero una semana, 15 días, puede ser un respiro buenísimo para los padres. Imagínate esos niños que se van con los abuelos al pueblo y los padres están en casa descansando, teniendo tiempo pues, para cenar. Y para los niños es una experiencia muy positiva porque están con la familia, están haciendo actividades distintas.
Bueno, y el paraíso es lo que acaba de describir Álvaro Bilbao para algunos padres. Bueno, resuelto con quién se quedan los niños, está el debate de las actividades y otra de las cosas que más cargo de conciencia tenemos todos, ¿verdad? El de las pantallas.
Sí, porque un aumento del tiempo de exposición es preocupante. De hecho, los menores pasan de media 4 horas diarias conectados a una pantalla fuera de las aulas. Un total de 1.470 horas al año, o lo que es lo mismo, te traduzco, la mitad del tiempo que se debería dedicar a dormir. Un 24% de los niños españoles pasan más de 2 horas al día conectados y es mucho más de lo recomendado. De hecho, 3 de cada 10 emplean entre 1 y 2 horas. Por eso, en verano no hay que bajar la guardia, nos explicaba COPE Blanca Betes. Ella es psicóloga infantil.
Flexibilizar un poco, y es verdad que pues el mantener con sus amigos un contacto, las redes sociales son importantes, pero también hay que controlar eso y que eso no se convierta en su principal fuente de relación. Y con los niños más pequeños, pues lo mismo, ¿no? Sí que podemos darles un poquito más de ratito de tele en el caso de que en casa sí que se vea la tele, pero que tampoco esa sea su única fuente de juego ni su única fuente de entretenimiento. O sea, sí.
Bueno, esto en cuanto al debate de las pantallas, pero hay otro debate que sigue sin estar resuelto y que también es de lo más interesante, y es el de los deberes. ¿Tiene que o no que haber deberes en verano, Andrea?
Sí, ese, Guillermo, es el eterno debate, lo podríamos llamar así. Y la clave, como explica la experta Blanca Betes, está en el equilibrio y, ojo, también en las rutinas, en todo.
A lo largo del verano también se deben de mantener determinadas rutinas, no tanto, ¿no? Hay que flexibilizar un poco pues en horarios, en actividades, en deberes y demás. Todos los niños se mantienen y se encuentran mejor dentro de una rutina relativamente marcada, ¿no? Porque ellos saben lo que va a pasar a continuación, porque se encuentran más tranquilos, porque tienen unos horarios, porque tienen unas comidas regladas, etcétera, ¿no? Y porque el niño se descontrola mucho menos. Y eso provoca muchos menos problemas de conducta luego.
Bueno, no sé si hemos resuelto muchas dudas, pero quizá como conclusión sí podríamos sacar una palabra. Equilibrio, equilibrio. Que los niños descansen, pero que se lo pasen bien, pero que vean los abuelos, pero que también estén con los padres. Un poquito de todo y mesura, que siempre es la mejor recomendación. Gracias, Andrea. Buenos días.
Gracias.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dicen que 7 segundos son suficientes para una primera impresión. Desde Kyocera creemos que lo importante no es solo la primera, sino la segunda, la tercera, la cuarta. Pero sobre todo, lo importante es tu negocio. Y es que en Kyocera queremos causarte buenas impresiones. Descubre cómo en lasbuenasimpresiones.es. Kyocera, soluciones de impresión y digitalización para tu negocio.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
¿Inglesa?
No, sueca.
Sueca y rubia. Premio. Fracasa.
Tarde de playa y San Fermines.
Y vaya, es algo único. ¡Viva San Fermín!
En la mejor compañía. Amor a la española.
Francesa, ¿verdad?
Sueca.
Y luna de verano.
Todos los españoles lo somos.
Mañana por la tarde, viva el cine español en 13.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Soy Héctor de Carglass. Que te rompan una luna es un problema, y más si te pasa de vacaciones en otro país. Si te ocurre, llama a Carglass España y nos pondremos en contacto con un centro Carglass del país en el que estés para instalarte una nueva. Y con tu seguro de lunas te sale gratis.
Carglass cambia. Carglass repara.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma? ¿Cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas, y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Les cuento cómo han sido las últimas horas y sobre todo cómo pueden ser los 5 días decisivos.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Y es que factores como la inestabilidad económica, los bajos salarios, han convertido a los llamados así centennials como la generación más quemada.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Son las 8 de la mañana.